Multiverso con Miguel Anómalo.
Buenas tardes, Miguel Anómalo. Me imagino ahora. ¿No me vas a saludar?
Es que estaba dejándote
desplayarme.
Sí, tú, tu bola. Tú.
No, te has quedado un poco en shock. Imagino que, como muchos de los oyentes que estarán diciéndose ahora mismo, ¿quién es este Miguel Anómalo?
Pues muy buenas tardes, bueno, a ti también,
sí, tardes,
Rafael
Miguel.
Panadero. Pero lo de los oyentes no me extraña, porque es lo mismo que me dice mi madre cuando llamo al telefonillo. Dice, ¿quién es? Y yo digo, yo. Y ella, ¿quién?
Un clásico.
¿Tú te das cuenta de que abrimos a cualquiera que nos contesta el telefonillo diciendo yo, pero nos sorprende que en el Louvre tenían de contraseña Louvre?
Doble
rasero aquí.
Pero fíjate, aquí en la SER pasa también un poco eso, ¿no? Abrimos a cualquiera. De hecho, tú te has vuelto a colar. Estamos. En la SER a través de la ventana con esta sección que llamas Multiverso, en la que, bueno, vamos a recordar, se trata de que tú nos llevas a realidades alternativas, a universos alternativos en los que, bueno, un pequeño cambio en la historia provoca después un gran cambio en la historia y al final todo el escenario acaba completamente diferente. Y siempre lo haces partiendo de una pregunta. La pregunta de hoy es,
¿y si la primera película de los hermanos Lumière hubiera sido un bailecito tipo TikTok?
Me gustaría que los oyentes pudieran ver ahora a Rafa Panadero dándolo todo con la
yo
segunda
siempre,
parte, no con el piano.
Yo siempre lo doy todo. Ese es el pequeño cambio en la historia, ¿no? Si los hermanos Lumière hubieran hecho una primera película que fuera un bailecito tipo TikTok.
Eso es, y te preguntarás, ¿por qué?
¿Por
pues
qué?
Porque,
me pregunto.
Muy bien preguntado, gracias por traerlo a colación. Pues porque ayer se cumplieron 130 años de lo que se considera la primera proyección comercial del cine de la historia.
Muy bien traído.
Los responsables, ya sabrá todo el mundo, fueron los hermanos Lumière, que, vamos a aclarar las cosas, no inventaron el cine, inventaron cómo sacar perras con él.
O sea, ya empezamos a liarla. Los hermanos Lumière no inventaron el cine, Miguel. Esto, aquí ya has metido tu universo alternativo.
No. Todavía estoy en nuestra realidad, en la rara, en la que Donald Trump ganó unas elecciones dos veces.
Sí, raras.
Pero a lo que íbamos. Esto, que los hermanos Lumière no inventaron el cine. Ya había aparatos que servían para proyectar imágenes en movimiento, como el zoopraxiscopio de Edward Muybridge, un señor brillante en muchos aspectos, pero no a la hora de poner nombres a las cosas, ¿eh? Zoopraxiscopio.
Muy bien.
La madre que lo parió. También existía el kinetoscopio, que patentó Edison y que lo diseñaría, pues yo qué sé, cualquiera, porque este robaba todo. Vale, este era un aparato del tamaño de un buzón,
¿sí?,
que permitía ver peliculitas a través de un visor, es decir, de forma individual.
Vale.
Los Lumière lo que hicieron fue que juntaron de alguna forma las dos cosas e inventaron el cinematógrafo, que era un chisme que además permitía grabar y proyectar esas imágenes en
movimiento. Y dices que entonces ellos lo que sí vieron es que con esto se podía ganar dinero. ¿Por qué? ¿Cuál fue la jugada?
Pues mira, porque el kinetoscopio de Edison estaba muy bien en lo técnico, funcionaba muy bien, pero cada vez que pasabas la película solo la podía ver una persona.
Sí,
al proyectar las imágenes para una audiencia más amplia, pues la rentabilidad sube y la rentabilidad se disparó. Vamos.
Son números.
El caso.
Vamos.
Imagina, París, 1895. Paseas cerca del Gran Café des Capucins.
Uh-huh.
Uf, mi francés.
Wow.
Da igual, ves que en el café hay un cartel que anuncia el estreno del cinematógrafo, el nuevo gran invento de los hermanos Lumière. Y mira, cuesta un franco, hace frío, la alternativa es quedarte en la parte del café en la que tienes que tratar con camareros de París. Pagas la entrada y entras. Caminando, te sientas, empieza la película y cuando se apagan las luces, las 35 personas que estáis en la sala contempláis cómo la pantalla se llena de gente saliendo de una fábrica. Pero, ¿en serio? Pues sí, la primera película comercial de la historia fue Trabajadores saliendo de la fábrica Lumière. Apasionante, ¿eh?
Sí.
Bueno, a ver, en su defensa. Duraba poco, la peli duraba menos de un minuto.
Mira, muy al gusto de Bollero.
Y, eso sí, ¿ves? Y además salían un montón de mujeres con el mismo papel, con la misma relevancia que los hombres.
Ahí bien.
En ese sentido, Hermanos Lumière 2, Christopher Nolan 0.
Claro.
Pero,
yo qué sé. Si es verdad, mira, que si lo piensas en frío, esto no prometía mucho, ¿no? de ver gente saliendo de una fábrica a ver, yo qué sé, Avatar 3, ahí hay un salto.
Yo tengo un poco el mismo interés en las dos cosas, pero de hecho los hermanos Lumière no creían mucho en que este invento suyo fuera a ser un negocio. ¿Verdad, Delio?
Pues espera, sí, espera un momentito.
Pensaban que iba a ser un negocio que rompiera taquillas, precisamente. Lo que pasa es que lo curioso de la salida de los obreros de la fábrica Lumière es que hubo varias versiones, ¿no? Y, o sea, que los Lumière inventaron la proyección cinematográfica, que no el cine, y también inventaron el remake. Y luego, en esa primera proyección pública, hubo 10 cortometrajes, vamos, 10 cortos de 55 segundos prácticamente. O sea, y uno de ellos fue La llegada de un tren, que fue una de las películas que más impacto causó a esas 35 personas que fueron a esa primera proyección, porque claro, era la primera vez que se veía eso, llegar un tren que prácticamente pues invadía lo que era el salón de proyecciones.
Claro. Elio, perdona, vamos a hacer las cosas bien, porque claro, a este señor, a Miguel, se le ha olvidado, viene por aquí desde verano y parece que se le ha olvidado esto, hacer un programa de radio. Miguel, ¿no puedes dar así, sin más, sin introducción, paso a Elio Castro, uno de los mejores periodistas especializados en el cine, quizá una de las personas que más sabe este tema en nuestro país, y darle paso así como, ¿verdad, Elio?
Pues si lo hacéis siempre aquí, si de repente se ha metido en la cárcel a no sé quién del PSOE, ¿verdad, Miguel Ángel Campos? Y el tío está ahí, no sé.
No.
Vais siempre con un micro en la mano, yo qué sé lo que hacéis aquí en la radio, son muy raros.
Qué pena todo, Miguel. Bueno, Elio Castro, gracias por unirte a la conversación.
Nada, oye, gracias a vosotros.
¿Por qué crees que optaron por este tipo de películas? Porque, bueno, Miguel decía, Edison en Nueva York estaba haciendo ya cortos con acróbatas. No sé si ahí nace la diferencia entre el cine americano y el cine europeo.
Claro, cine de acción.
Bueno,
frente
no
al...
exactamente, porque los hermanos Lumière filmaron muchísimas cosas. Estampas familiares a sus obreros trabajando, a mineros, también a lavanderas en el río. Como te digo, escenas familiares. También acróbatas, también a soldados haciendo pues sus ejercicios. Es decir, que filmaron muchísimas cosas y además se preocuparon muchísimo por los encuadres. O sea, ya tenían un sentido cinematográfico bastante importante. Y uno de los espectadores que fue a esa primera proyección de los hermanos Lumière fue Georges Méliès, ¿no? Que fue el gran inventor, casi podemos decir, de los géneros cinematográficos, porque él vio, eso sí, las posibilidades dramáticas y comerciales que tenía el cine. Empezó a hacer un montón de películas con argumento, entre ellas, por ejemplo, El viaje a la luna.
Elio, yo muchas de estas cosas que estás contando las sé porque en la universidad, yo no sé si esto lo sabes, me pusieron como lectura obligatoria El cine contado con sencillez, que es un libro que escribiste junto a Antonio Martínez y Juan Zabala y que nos flipó a todos los de la clase y que además es que da exactamente lo que promete en el título, es el cine contado con sencillez. Ahí mis dieces totales. Y lo que te quería preguntar es que el libro es de 2000 y el último epígrafe os preguntáis cómo será el futuro y acabáis con la frase: todo estará de más si al final no nos cuentan una buena historia. ¿Acertasteis con la predicción? ¿Nos están contando buenas historias?
Yo creo que es lo fundamental del cine, ¿no? Que siempre haya una buena historia que contar. Algo curioso, algo que nos informe, que nos conmueva, que nos emocione, ¿no? Y es lo que siguen persiguiendo los cineastas. Yo recomiendo también un documental que se puede ver en Filmin, que es Los Lumière, comienza la aventura, que es precisamente analizar, y además lo hace el director del Festival de Cannes, Thierry Fermont, y que analiza esas mil y pico películas, esos mil y pico cortometrajes que filmaron los hermanos Lumière. Vamos a decir sus nombres, Luis y Augusto Lumière. Y hay otra curiosidad que a mí siempre me ha llamado la atención. El gran palacio de festivales de Cannes se llama solamente Luis Lumière. ¿Y qué pasa con Augusto? Está medio olvidado, ¿no? Bueno, es verdad que Luis era el director, por así decirlo, y que Augusto era su ayudante y aparecía en muchos de estos de pequeñas películas.
Elio Castro, muchísimas gracias por este rato de conversación sobre el origen del cine.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, gracias.
Bueno, llegamos a este punto. Yo creo que ya has metido suficiente contexto histórico. Ya estamos en el punto de que te toca inventarte un universo paralelo. Para eso vienes a este programa. Y el punto de partida, recordamos, si en lugar de esa salida de la fábrica hubiéramos visto un bailecito tipo TikTok en esa proyección de los Lumière, ¿cómo hubiera cambiado el mundo?
Mira. Pues venga, sí. Imagina, 1875, Lyon. A ver... Lyon.
¿No era esto?
Lyon. He dicho Lyon. Y en 1875, por favor. Mucho mejor. Vale, con sus 15 años, Auguste Lumière vuelve a casa después de su trabajo como pasante. está mohino. Mm. Siente ahí que no encaja en el mundo, que nadie le entiende. Vamos, que es un adolescente normal al que le gusta una chica que pasa de él.
Sé de lo que hablas.
Pero en esta realidad, al volver a casa, ocurre algo. En lugar de encontrarse a su madre que le diga: ay, pobre bebé, es que tú eres muy guapo y te tienen envidia, ven que te preparo un colacao. El que está es su hermano pequeño, Louis.
Sí.
Sabemos muy poco de ellos en estos años, pero Louis tiene pinta de ser de los que fumaban para hacerse el chulo, ¿vale?
Vale.
Y Louis convence a su hermano de que tiene que ser mucho más echado para adelante y de que lo que tiene que hacer es sacar a la chica a bailar. Auguste mira a todas partes desesperado para que aparezca su madre y le salve de este despropósito. Pero ella en este mundo está, se conoce que en Le Mescadón o yo qué sé, por ahí, no sé. Entonces Auguste se deja llevar. Y descubre que le gusta bailar. Nivel usuario, sin fliparse, pero aprende y le gusta.
Le gusta, es suficiente para ligar con la chica. ¿Liga con la chica?
Claro que no, Rafa.
No,
ver,
estas
que,
cosas no pasan.
Que tienes un grupo
no,
de música, que tú esto tienes que saberlo ya.
Es
que
verdad.
No, que no pasa. Pero los años pasan y llega el momento de probar el cinematógrafo.
Venga.
Y en esta realidad no hay un Auguste aburridísimo, sino uno bailongo.
Mm.
Así que en lugar de proponer grabar a los trabajadores saliendo de la fábrica, le dice a su hermano que grabe y se pone delante de la cámara para hacer el swish swish. ¿Tú te acuerdas del swish swish, Rafa? Swish, swish, swish.
Ahora sí que tendrían que vernos. Pero tú lo has hecho bien, yo nunca supe
pero
hacerlo.
Lo he hecho bien, lo he hecho muy rápido para que no notaras que lo he hecho mal.
Es el bailecito ese que sabían hacer todos los chavales, que luego salían Fortnite. Y
ese es, sí, sí. Que
¿Te has llegado a lastimar como yo?
Yo me he hecho daño, sí, sí.
Esguinces en el hombro.
Yo he tenido mi primera rotura de cadera con 20 y pico años por esto. Esto lo bailaba el Backpack Kid, que era un chaval con una mochila. Y es eso,
es verdad.
Como lanzar los brazos hacia un lado mientras la cadera va hacia el otro.
Pero te chocas.
Y te chocas irremediablemente.
Claro, yo no sé cómo lo hace. Es un poco como la cinta de Moebius, pero con tus brazos. Que dices, esto no se puede hacer.
Venga, intenta salir de aquí.
Sí, da igual. Si a lo mejor tampoco era el swish swish. Da igual, era un baile de la chavalada de la época. No importa. Lo que importa es que es un bailecito que se marca Auguste y que... Bueno, y que queda muy raro porque las películas, os recuerdo, que eran mudas en ese
claro.
momento. No había nada, ni música ni nada. Pero destaca entre el resto de la programación de esa sesión inaugural.
Vale.
La gente dice, hombre, es que para ver el tren llegar a la estación... Pues me voy a la estación.
Mejor.
Pero lo de este tío es otra cosa, esto mola más. Y en todas las películas de los Lumière empieza a aparecer Auguste en algún sitio bailando. Así,
un rollo donde está
fondo.
Wally.
Sí, un poco
o
como,
Hitchcock,
como lo de
pelis.
Hitchcock. De hecho, Hitchcock en el futuro aparecerá también bailando, lógicamente.
Lógicamente.
Porque lo peta. Incluso antes de que se incorpore el sonido, el género por excelencia del cine ya son los musicales. La gente se vuelve loca con los números de baile del Ku Klux Klan en el nacimiento de una nación o del ejército ruso en el acorazado Potemkin. Locurón. Pero algo se está fraguando en la República de Weimar. Un pequeño partido radical empieza a crecer. Se convoca una gran concentración en Nuremberg y su líder encarga a una de las directoras de cine más reputadas del país, Leni Riefenstahl, una película que ensalce su poder y su control de las masas. Y en mitad del congreso, delante de miles y miles de nazis, Leni hace una señal al orador principal y... Adolf Hitler empieza a bailar. Bueno, bailar o... Algo parecido, ¿eh? Porque todo lo bien que hablaba y encargaba autopistas ese hombre, bailar no es lo suyo.
Y de hecho, Miguel, ¿qué necesidad había de que se pusiera a bailar?
Bueno, pues yo qué sé, lo mismo que cuando los nazis van ahora a bailar y a divertirse a programas de la tele para blanquearse,
bueno, visto
así, lo que sea. Pues todos los nazis empiezan a mirarse un poco incómodos los unos a los otros. Ya nadie se mantiene firme, incluso hay quien mira el reloj. Hitler lo vuelve a intentar, cada vez es más incómodo para todos, hasta que, harto de ver humillado a su Führer, Ernst Röhm, líder de las SA, se acerca a la tribuna de oradores y le mete un tiro a Hitler.
Esto no lo vi venir ni en tu realidad alternativa, ¿eh? Bueno, me imaginaba algo así.
Ni él ni nadie. Pero, Rafa, es que son nazis, ¿qué quieres? Que nos olvidamos mucho de que los nazis matan gente. ¡Que matan gente, Rafa!
Ya.
A tiros, a golpes, recortando en sanidad, con lo que pillen. ¡Matan gente! El caso. Sin Hitler para aglutinar al partido, pues la cosa se desinfla y Alemania hace con la Primera Guerra Mundial lo que Coppola debió hacer con El Padrino 2. Dejarla sin secuela.
Bueno, no estoy de acuerdo en esto.
Ya
te veo ahí un poco posterior de cinéfilo, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. Te veo venir. Yo sí que te veo venir a ti. Ahora vas a decir que triunfó el comunismo, que cunde el ejemplo en todo el mundo y que la clase proletaria acaba con el capitalismo.
Ay, Rafa.
¿No?
Que es que yo te cuento los universos alternativos como son, no como a mí me gustaría que fueran.
Vaya.
Digamos que la Guerra Fría está más igualada en este universo, pero al final cierto actor llega a la Casa Blanca y con un acelerón final la gana para el capitalismo.
¿Y aquí enganchamos con la realidad? ¿Ronald Reagan?
No, Gene Kelly.
Jim Kelly, claro,
es mucho más popular. Donde sí cambian las cosas es en España. Sin nazismo, la guerra civil dura mucho menos y gana la República. Al ahorrarnos la guerra, la dictadura y todo lo que nos ha robado el emérito, España se convierte en un país rico. Hay cosas que no cambian, claro. Por ejemplo, Tejero intenta su golpe de Estado. Pero en lugar de ¡quieto todo el mundo!, grita. Perdón, no me he podido resistir. Esto es, da igual.
Esto es maravilloso. Hay que bailar más en general. Me parece un cambio buenísimo para un intento de golpe de Estado.
Yo tengo que buscar, tengo que hacer este montaje para
esto
redes.
Tiene que tener un vídeo. Sí.
Pero bueno, da igual, que en general lo que os decía, las cosas van mucho mejor. España no se convierte en un destino turístico low cost, sino que los españoles somos los que nos vamos a otros sitios a molestar. Y entre eso y que hay dinero para hacer vivienda pública, los precios son bastante asequibles. Y en los barrios hay tiendas de toda la vida en lugar de cafés de especialidad, que de verdad, ¿cómo no vamos a estar todos con ansiedad con todo el café que hay que tomar para mantener abiertos tantos negocios?
Me gusta ese cambio, lo admito. Oye, y como solemos hacer, Miguel, uh-huh, si te pido que elijas una diferencia fundamental entre esta realidad alternativa que has traído y la nuestra, ¿qué es lo que más te llama la atención, lo que más nos aleja a unos de los otros?
Ah, pues que como los bailecitos chorras ya los hace el cine, allí los TikToks son clases magistrales de 2 horas para arriba. Ahora está muy de moda el demostrar el teorema de Gödel Challenge.
Pues mira, admito que me gusta más tu realidad alternativa que esta.
Siempre te pasa.
Me ha gustado. ¿Tienes plan mañana hasta ahora?
La verdad es que no. No,
aviso abajo y que te dejen entrar otra vez.
Si consigo atravesar la gente que esté haciendo cola para las preuvas, yo lo intento.
Hasta mañana, Miguel.
Adiós. People in the house.
Upside down, easy now. Let me see.